Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Levi Durante y nuevamente estoy en vivo desde el video podcast El Detailer Pro, donde todas las semanas entrevistamos a grandes personalidades del detailing y hoy no es para más, está nuestro amigo Sergio Ramos desde Aguascalientes, México, una verdadera leyenda en el detallado en el país de México y también acá en el canal. De hecho, uno de los primeros episodios que tuvo mayores vistas fue el que hicimos, el de primero con mi amigo Chex, y ha estado dos veces antes. Así es de que si es la primera vez que estás acá en el canal, considera suscribirte. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y es ¿por qué fracasan los negocios de detallado? Mi amigo Chex, por favor, preséntate para la gente que todavía no te conoce. ¿Quién es Sergio Ramos? Bienvenido al canal.
¿Qué tal, Levi? Mucho gusto. Y pues tercera vez que andamos por aquí. Excelente, excelente. Mi nombre es Sergio Ramos, mejor conocido como Chex. Bueno, también tenemos el negocio de Chex Detailer. Llevamos desde 2004 ahí haciendo algo de pininos, dos, tres videos
Wow,
ya con el buen
2004 para el
Levi.
2021, ¿cuánto es eso? ¿Qué, 17 años?
Sí, ya prácticamente 17 años.
¡Qué bárbaro! ¿Cuál
Entonces,
ha sido la
ahí tenemos
experiencia,
algo
amigo?
que contar.
No, seguro que sí. Ya está uniéndose varias personas. Dice Alia Alan Cerrudo. Buenas noches, saludos desde Argentina. Así es de que vamos a ir dándole la bienvenida a la gente que se está uniendo y hoy pues queremos tratar de un tema que consideramos con mi amigo Chex que es muy importante. Por lo general, cuando se pusieron de moda los en vivos, me incluyo, ¿no? Yo fui parte de esa moda y digo fui porque a diferencia de muchos en vivos, pues trato de seguirlo continuamente y estamos haciendo por lo menos dos en vivos a la semana. Así es de que,
Así
amigo
es.
Sergio, comencemos iniciando. ¿Por qué fracasan los negocios detallados? Y no quisiera que entramos con esa pregunta tan directa y es, ¿cuál es el error que las personas cometen cuando dicen, ah, me voy a meter a hacer detallado? Como lo he dicho anteriormente, si bien no hay una brecha o si bien no hay un prerrequisito, como decir, quiero ser doctor y quiero operar operaciones de corazón de abierto, pareciera que en el detailing lo que es bueno en cierta parte, es decir, que no hayan brechas para que tú puedas empezar mañana mismo siquiera. Si tú quieres, a veces también es justamente esa ventaja la desventaja para muchas personas, porque como creen que no hay ninguna brecha y puedes empezar a ofrecer servicios a lo loco, entonces faltan los detalladores o los entusiastas de mucha preparación. Yo quisiera iniciar preguntándote, mi amigo Chex, tú eres una Biblia andando en el mundo del detailing, pero no solo en el mundo del detailing, sino una de las cosas más valiosas es en tu visión como tal de un emprendimiento y la gestión empresarial. ¿Qué aspectos debería tomar alguien en cuenta que se quiere meter al detallado? Y todavía no le tires ahí todo, no le bombardees ahí, tírame un par de minutos. Si yo le vi durante, asumamos, regreso 13 años atrás y me pasa por la cabeza que quiero emprender un negocio detallado, ¿qué cosas debería tomar yo en cuenta? Y quisiera partir por ahí.
Fíjate, y eso me remonta a un post que alguna vez puso Mike Phillips que decía, porque digo, venimos de un tiempo en el que los foros eran prácticamente pues la mayor fuente de conocimiento.
La única
Entonces,
casi que, ¿verdad?
exactamente. Entonces, haz de cuenta que lo que Mike Phillips mencionaba mucho era que una persona llegaba a un foro con tal de resolver alguna duda sobre algún tipo de cuidado, digamos, un rayón, una mancha en su interior o algún tipo de rin que no puedo limpiar bien y demás. Entonces empieza a haber una comunidad que empieza a irle aportando datos, datos, datos y bueno, le sugieren ciertos productos. Con los productos y el know-how que acaba de adquirir esa persona, empieza a aplicarlos, ve los resultados y dice, wow, ¿sabes qué? Pues fíjate que mucho de lo que estamos haciendo. O sea, vamos, de los resultados que estoy obteniendo yo, pues no se ofrecen en donde yo estoy. Entonces dice, ah, idea ganadora. ¿Sabes qué? Pues como nadie ofrece una calidad o digamos una determinación o una pasión como yo la tengo, pues me voy a disparar y lo voy a hacer. Y sí, digo, no hay ningún problema. Pero entonces, lo que sucede es de que uno tiene un, o sea, digamos, un chip de perfección, de purismo, de, wow, lograr un resultado perfecto. Impecable para autoshow y demás. Pero lo que pasa cuando entramos a la parte empresarial es de que mucho del mercado lo único que busca es el resultado común, el clásico que se le llama simplemente encerado o como se le denomina brilloso y liso al tacto. Y esas son pues prácticamente las variables determinantes de la mayoría de los clientes comunes. Entonces empieza como este shock, ¿no? En el que dices, oye, bueno, yo compré los productos, digamos, top. Yo hice una preparación, hoy en día, pues puedo decir, asistí a un curso, tengo tales máquinas, las tengo de alta gama, y pues la gente no entiende por qué en este caso, vamos, o sea, la gente no entiende el concepto, o sea, lo que uno quiere hacer al final de cuentas, ¿no? Y es donde empieza como esa parte desesperante y de frustración. Ahí es donde viene la cosa.
Y yo creo que una de las cosas que también pasa, tú dijiste algo, es que la gente no tiene como el concepto cuando inicia de a qué mercado quiere servir.
Nada más.
¿Cómo es esa parte? ¿Cómo podría yo al iniciar? Obviamente no tratamos ni tú ni yo querer tratar de solucionar el mundo y decirte, bueno, en este envío vas a salir con el 100% de respuestas, porque eso es un tema muy profundo. Pero la idea de tener esta conversación es abrir un espacio para que la gente se empiece a hacer preguntas. Porque como tú dices, a veces entramos a los foros queriendo respuestas, pero a veces es importante que hagamos las preguntas correctas. ¿Cómo podría o qué debería pensar la persona para atender a cierto segmento del mercado? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta?
Fíjate aquí, por ejemplo, y vamos parafraseando porque al final de cuentas cosas son experiencia propia, otras pueden ser derivadas de libros, bibliografía, post, etc. Lo toca Rennie Doyle, por ejemplo, en un libro suyo. Normalmente cuando uno empieza ya con la idea de querer crecer y vamos, figurar dentro del mundo, pues ¿en qué es en lo que te enfocas? Ah, pues que el auto exótico, ah, que el alta gama y demás. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros estamos en localidades en donde realmente no podemos ver Ferraris o Lamborghinis o Audis? ¿Qué dices? Hasta de repente, no sé, Volkswagen alta gama como Passat, la Terramont que acaba de salir. No hay de eso. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar, pues es entonces cuál es como el auto alta gama, cuál es el auto que es, digamos, como el orgullo, la presunción, digo, en caso de que estén buscando un mercado selecto, ¿no? Porque si no, nos podemos ir al mercado general, que prácticamente es un mercado de volumen, del que pues, vamos a platicar un poquito más adelante. Pero suponiendo, por ejemplo, hay aquí una localidad dentro de Guadalajara que se llama Tepatitlán, ¿sí?
Ok.
Tepatitlán, por ejemplo, es muy conocido por tener muchas camionetas clásicas, que aquí se les denominan que las carcachitas o las trocas, ¿no? Y por ejemplo, entonces tienes, o sea, gente con Apaches, con Ford del 50 o que tienes algunas tipo Restomod, y ahí es ese es el segmento más fuerte. O por ejemplo, una vez una persona que vino de otro estado, de Zacatecas, él está en un poblado llamado Guadalupe. O sea, ahí no hay BMWs, no esto, no lo otro. O sea, tal vez muy selectos, ¿no? Pero sabes que pues es un poco complicado llegar a ellos, pero le dije, bueno, ¿y cuál es así como el auto objeto de orgullo? No, pues la camioneta doble cabina. Ok, ¿y tú estás dispuesto a hacer camionetas doble cabina, a estar con ese mercado? Sí, pues adelante, pégale, no hay ningún problema.
Sí, pues no, o sea, ese es el mercado que tiene disponible y ese es el que debería, el más próximo a atender, ¿no?
Exactamente, o sea, ya para si hablamos, digamos, de estás ofreciendo un servicio premium, ¿por qué? Porque si llega un auto convencional, obviamente no con esto queremos, digamos, ni menospreciar ni demeritar vehículos, o sea, ese cliente es más difícil que vaya a adquirir un servicio más premium o esté más interesado, digamos, en una corrección a tres pasos o lo que nos gusta, ¿no? Al final de cuentas, pues inflar un poquito el ego y la vanidad del detallador.
¿Qué crees que pasa esto? Es decir, ¿es algo bueno? Es decir, aparentemente el hecho de que yo quiera hacer superautos y siempre hacer el trabajo completo es en principio bueno, digamos, pero creo que ahí hay muchas personas que pierden la visión de y se frustran. Yo conozco muchas personas que se frustran porque, como tú dices, yo tengo todo mi arsenal y parece que la gente no quiere que yo le haga el servicio completo y hay cierta frustración de cómo hago yo para que la gente me adquiera mis servicios. Yo creo que lo primero que yo quisiera agregar acá es el hecho de que esto es una relación comercial. Y principio de economía, yo tengo que entender cuál es la demanda del mercado próximo que tengo a mi alrededor o al menos el que yo quiero atender. ¿Estás ahí conmigo?
Totalmente de acuerdo. Porque ¿Cómo?
Dime.
No, dame tu punto.
Porque lo que yo quería, la idea que yo quería poner sobre la mesa es cómo hacemos para poder o qué elementos podemos tomar en cuenta para saber cómo averiguo yo lo que la gente quiere. Porque de repente yo llego a Aguascalientes y llego a preguntar por un servicio. ¿Y cómo le haces tú, amigo Chex, para averiguar? ¿Es a través de una conversación, a través de las redes sociales? ¿Cómo diagnosticamos? Porque en realidad voy a decirte una cosa. Una de las claves de todo negocio, especialmente el detallado, pero aplica para todos los negocios, es saber qué es lo que quiere la gente. Y a veces que la gente, si sabe lo que quiere, pero no lo puede verbalizar. ¿Estás ahí?
Claro.
¿Qué me puedes hacer acerca de eso?
Fíjate, ahí digo algo nosotros que hemos procurado mucho en el negocio y luego ese es el problema que sucede y me remonta un poquito también a hace unos años, ¿no? Cuando usamos el término pulido y encerado, ¿no? Que uh-huh. en algunos lados le pueden llamar polichado, porcelanizado, el famoso simunizado, o sea, como ese término pues que está muy clavado, ¿no?
Claro, claro.
Si nos ponemos a verlo, por ejemplo, porque es más como de autolavado, centros de producción, digamos, algo no tan especializado, o que hay gente que lo tropicaliza como para que la gente común entienda, en vez de decirle una corrección a tres pasos, utilizando toda la terminología detalladora, ¿no? Uh-huh. En este caso, digo, o sea, remontándonos unos años atrás, pues yo decía así como, ah, pues bien fácil, ¿no? Pues te meten pulido y encerado, es el servicio más costoso que tiene un negocio y obviamente pues es el que más le reditúa, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, como detalladores, lo que es lo que tenemos, dices, pulido y encerado, tú dices, ah, la persona va a crear una corrección a tres pasos con un acabado súper guau, y ahí ya le puedo yo meter sellador y eso, y seamos honestos, una corrección a dos o tres pasos para nosotros también es algo que puede dejar mucho dinero, tomando en cuenta también el factor horas invertidas y que realmente esté, pues, bien cobrado, ¿no? ¿Por qué? Porque, haciendo un pequeño paréntesis, si tú haces un cobro, pero te excedes en horas en este caso, digamos, laboradas, pues lo único que estás haciendo, pues, es meterle horas que en este caso no estás cobrando y, digamos, si tú le metes un costo de $1,000 y lo haces en 10 horas, la hora se cobra en 100, ¿no? Pero, ¿qué sucede si en este caso duplicas las horas invertidas? Entonces, tu horas en ingreso se vuelve 50, pues eso ya definitivamente no es nada lucrativo. Entonces, primero que nada, hay que ver qué es lo que busca el cliente. Para el cliente, pulido y encerado puede significar algo.
Es porque, correcto.
Porque ahora sí que, como decía Gary Dean en alguno de esos videos, ¿no? De que la perfección es percepción, la perfección es realidad. ¿A qué vamos con esto?
Totalmente.
Lo que para uno es aceptable, para otros no lo es. Entonces, vamos viendo primero un poco cómo se expresa la persona. No, pues es que a mí solo me interesa como que esta rayita y un poquito como que le limpies aquí. Algo así como lo que parafraseaba Ivan LaCroix en su video que decía de lo del pulido bajo una perspectiva muy alternativa, ¿no?
Totalmente.
De que decía, no, es que, o sea, lo que a mí me interesa es sacarle el rayón que yo le hice, bueno, que le hizo, no sé, que decía que su señora con el bolso o alguien más, uh-huh. ¿no? Pero que los mismos propios no los iba a señalar. Y tal vez eso es todo, ¿no? Y remontamos al caso, por ejemplo, de una vez una persona que solo quería que se le quitaran ciertos rayones y por ofrecerle el pulido completo para que la camioneta no se destonara, pues el tipo lo único que quiso fue los rayones. O sea, él no le importó si la camioneta se iba a ver menos rayada o más rayada. Él solo quería los rayones fuera. Totalmente. Y eso es lo que luego nosotros no hacemos, no escuchamos. O sea, decimos, no, es que nuestra verdad es la verdad absoluta y el cliente se queda como de...
Queremos bueno. satisfacer nuestra necesidad de detallar y no la necesidad del cliente específica de cierto brillo, ¿no? Y
así
quiero,
es.
Quiero iniciar agradeciendo a toda la gente que nos está viendo, amigo Chex. Tenemos gente a JL Detailing, nuestro amigo Lucho desde Argentina, Daniel Martínez, dice Sensei, Alfonso Rodríguez Trujillo, es uno de nuestros moderadores del chat, dice, saludos al buen amigo Chex desde Mérida, Yucatán, un excelente maestro, una biblia del detailing. Aquí hay un gran colega también reconociendo el trabajo que haces, Fernando Olivares dice presente, Jorman Cortés, saludos desde Colombia, y nuestro amigo Alonso, pues acaba de hacer una donación, Alonso, y a veces hasta me da pena porque nos apoya siempre. Ojalá más personas que están viendo este en vivo se apoyen a hacer la donación y así apoyan para que podamos tener el canal. Quisiera tener un segundo minutito, si me das, mi amigo Chex, para saludar a la gente, porque
claro.
La gente pues comenta y le gusta que los mencionemos. Paint Designs dice, buenas noches, Levi. Jorge Nova, muy buenas noches, saludos desde Bogotá, Colombia. Brandon Mayorga dice, buenísimo. Mi amigo César Maldonado desde Ecuador, saludos, Levi y Sergio. Muchas gracias, Sergio, porque hoy nos compartiste varias donaciones. Acá le acabo de hacer en el chat. Si querés que podamos invertir más en mejor equipo, pues acá está el link para que puedas hacer una donación tan baja como lo son $5. Ya voy a parar los anuncios. Palomo dice, saludos desde Venezuela. Alex Rodríguez dice, saludos desde Corea del Norte. Imagínate, Chex, hay gente ahorita más o menos en medianoche que nos está viendo de nada más y nada menos de Corea del Norte. Vamos a proseguir con la entrevista, amigo Chex. Contame, cuando yo estoy iniciando en este tema, la gente a veces tiene una percepción de que el negocio detallado es fácil. Yo, si bien creo que es algo que necesita ciertas habilidades, mas no son imposibles, sí hay que entender algo que se le llama el valle de la muerte en los negocios. Y para nada, mi objetivo, ni el objetivo de Chex, es que desanimar a la gente. De hecho, para toda la gente, tú bien lo sabes, mi amigo Chex, yo trato de terminar todos mis videos y todas las entrevistas preguntándole a la persona a la que estoy entrevistando qué consejo le da a aquellas personas que quieren tirar la toalla o que tienen dificultades, porque lo que yo quiero hacer con este canal es informar, inspirar y también retar a las personas a que suban de nivel. Pero también me siento la responsabilidad de decirte que hay cosas que le llaman en el mundo de los negocios como el valle de la muerte, y son que los primeros, en teoría, bajo estadísticas, los primeros 3 años de un emprendimiento son los más difíciles. Son 36 meses donde si tú te dedicas de un mes para otro, si no tienes clientes, puede ser complicado y hay que prepararse para esto. ¿Cómo un emprendimiento que está empezando puede, yo sé que obviamente no, la idea no es que nos des la cura del COVID acá en una oración, pero ¿qué claro. cosas prácticas podríamos hacer aquellas personas que se encuentran justamente en esa brecha del famoso valle de la muerte? Esos 36 meses que son los más difíciles, y que una vez pasada esa brecha es más fácil que tu emprendimiento continúe y perdure en el tiempo.
Bueno, aquí esto es bueno y como dices, está interesante porque pues es parte de lo
que... Tú ya sabes que, por ejemplo, cuando estamos con amigos Chex, ponemos así preguntas difíciles para que podamos extraer. Y yo sé que es una pregunta compleja. El otro día, ayer me escribió una persona y me dice, oye, tengo este problema en mi emprendimiento, ¿qué me consideras para que pueda vender más? Y yo me quedé así como, bueno... Hay que profundizar, me tendrías que contar cómo es tu negocio, cuánto tiempo llevas, cómo manejas tus redes sociales, cómo manejas la cartera actual de clientes que ya tienes, qué percepción tienen tus actuales clientes y un montón. Pero la idea acá es que podamos, nos puedas compartir qué podríamos hacer esos negocios que estamos entre los 0 y 36 meses. ¿Qué es vital para esos negocios?
Fíjate, dentro de lo que comentas, yo digo que lo primero que se podría hacer es una dosis de realidad. Y uno va a decir así como, ¿y a qué te refieres con eso? Muchas veces nosotros tenemos la idea, y aquí, por ejemplo, podemos recapitular un poco lo que decíamos, de que mucha gente ve esto como que nadie lo hace, es como una mina de oro, como, ¿sabes qué? Lo voy a poner y como nadie lo hace, me va súper bien y voy a ganar los millones y cosas así por el estilo. Entonces empiezas como con una idea así súper... O sea, vamos, súper positiva, demasiado ambiciosa de que no, vas, o sea, casi que literal al año va a recuperar todo, va a tener casa, este carro, y por decirlo cómicamente, ¿no? O sea, cuatro esposas y a todas con casa, no va a ser la cosa. Hay que entender que el emprendimiento es amargo, es duro, hay que tener mucha resiliencia, hay que entender que muchísimas veces las cosas no van a salir como uno quiere, incluso a estas alturas del partido las cosas no salen como uno quiere. Vamos a lidiar con clientes que vamos a llegar ese día, vamos a decir, híjole, ahora sí me siento como que me las sé todas, y 3 días después nos va a llegar un cliente que literal nos va a hacer querer tirar la toalla, que literal dice, no sirves para esto, tu trabajo es un fiasco, es una porquería. Hace poquito, digo, les podemos contar una anécdota, digo, pues ahora sí no tuvimos, hay chance de, pues ahora sí hay que se conectaran los muchachos, ¿no? Pero, por ejemplo, sí. Con una camioneta Mercedes-Benz, lo bueno es de que ahí va a quedar el buen Fernando, el Fercho, que es el que pinta ahí en el negocio para la posteridad. Tengo una camioneta Mercedes-Benz y en tono gris, y pues ahí está de que, no da, y el cliente se da cuenta que parecía como inspector de calidad, de un ángulo, de otro, tocando, checando, o sea, haciendo todas las pruebas como si fuera un inspector de calidad, así que dices, híjole, y luego hasta aparece maldición gitana, porque le cobró moderadamente y maldición gitana, el cliente se dejó ir durísimo, bueno, está bien, queda con algunos detalles, la trae, ya la trae para hacerle, digamos, como su aplicación de Polymer Net Shield que hacía falta. Pero al momento de estar lijando, yo dije, no, pues si el cliente es bastante exigente, pues bueno. Hacemos la osadía de decirle, mira, ¿sabes qué onda? Vamos a volver a barnizar la pieza para que te quede. Y haz de cuenta que en ese preciso momento, no sé qué sucede, el muchacho que estaba ahora sí que rápidamente de temporal con nosotros, aplica transparente, y empieza el caos. La pieza queda horrible, obviamente pues el cliente llega, la ve, no le gusta, se rayan los metales y bueno, hacer garantía, hacer la última pintada. Entonces, o sea, pero ya te queda así como ese miedo, como ese temor de, ¿y si le va a gustar? ¿Y si le va a gustar? Y al final de cuentas fue un trabajo que se fue a secas, digo, cumple con la calidad, pero no cumple con un estándar que en este caso, como lo denominamos dentro de, hay estándares que a veces el cliente ni entiende qué es lo que quiere. Y ojo con eso, porque eso es súper importante. Yo creo que algunos de los que tenemos ya más tiempo en el negocio, alguna vez nos hemos cruzado con eso, o sea, de que las expectativas del cliente en cuestión de calidad, pues, de lo que está buscando y demás, son tan altas y son tan utópicas que no hay modo de llegarlas, o sea.
Digamos, no hay una expectativa realista, podremos decir.
Exactamente. Entonces, lo que sea que entregues no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene demasiado arriba las cosas. Y obviamente, pues, hay que saber lidiar con este tipo de clientes, hay que saber lidiar con ese tipo de frustraciones. Hay que entender también que las máquinas van a fallar cuando menos espera uno. Me acuerdo también, por ejemplo, un caso de un muchacho, de Antonio Acosta, que también una vez así le pasó en una semana, pero de perros. Que empieza, la hidrolavadora se le muere, la pulidora se le muere, la otra pulidora se le muere. O sea, tenemos que entender que así como vamos a tener días súper wow, donde queremos así literal estar brindando toda la noche, vamos a tener días en los que literal, o sea, te quieres echar a llorar y decir, ¿sabes qué? Desde, pues literal, remato mi negocio, iba a usar una expresión típica de aquí de lo tostoneo, o sea, ya nada más como para sacar centavos, vámonos y ya no quiero saber nada más de esto. Pero al final de cuentas hay que tener bastante temple, bastante disciplina. Van a haber días en los que van a estar con toda la actitud, van a estar con días en los que dicen, ay Dios, ya son otra vez las 9 de la mañana. No. Van a haber veces en las que van a pulir con un gusto y van a haber veces en las que van a ver la pulidora literal, la van a querer quemar. Entonces hay que aguantar, señores, hay que aguantar y hay que entender que esto es de paciencia. A mí sí me gusta mucho la visión japonesa en la cuestión de que de 0 a 3 años es como un bebé.
Totalmente.
Te va a estar enfermando, va a estar vomitando, hay que estarle metiendo dinero. Si uno tiene la expectativa de que van a recuperar la inversión en 3, 4, 5, 6 meses, no, definitivamente no va por ahí la cosa. Es un camino arduo y una cosa, es bien fácil, bueno, más bien es demasiado difícil crearse un prestigio. Y es bien fácil tirarlo. Entonces hay que cuidar mucho esa cuestión. Levi, por ahí tú mencionaste la cuestión de lo de las redes sociales y yo creo que hoy en día la exposición definitivamente sí hace un cambio total y absoluto. Entonces aprovechen mucho esa herramienta y sí, inviértanle un poquito a aprender de eso y les platico un poco la cuestión. Pues prácticamente en el inicio de semana se acaba de integrar una persona que está haciendo pequeñas historias en el Instagram y de volada la gente empieza a preguntar, ¿cuánto de esto? ¿Cuánto del otro? ¿Qué onda con este servicio? Entonces, expónganse, señores, no tengan miedo. Primero van a empezar así como, ¿qué voy a hacer? No, aviéntense, señores, no importa. Acuérdense que el temor poco a poco se va superando. Y pues,
totalmente, y lo que la gente necesita es obviamente pues tener una conexión por medio de redes sociales, que es donde deberíamos estar. Uno debería preguntarse incluso qué tipo de red social. Hay una persona, por ejemplo, mi querido amigo Juan Hidalgo, que está en Instagram y tiene sus fotos muy, muy, muy pulcras de los trabajos que hace, y he identificado, por lo que he visto en su emprendimiento, que mucha de su audiencia o su audiencia está más en Instagram que en Facebook. Y esta también es parte de una decisión de conocer a tus clientes. Yo quería hacer una intervención breve y hacerte una pregunta. De hecho, tú mencionaste algo cuando hablabas acerca de las expectativas. Y antes de hacerte la pregunta, quiero aprovechar a saludar pues, a la gente que se nos sigue uniendo. Allá somos 56 personas ahorita en vivo. Dice José Cabrera, la limpieza de los autos a empresa es lo hoy en día solicitado por tema de pandemia y lo que buscan es una limpieza bien hecha, el trabajo de pulido, como dicen, es que brille más. Dice el problema de este mundo, bello mundo, dice Alberto García, es la falta de conocimiento en los básicos al hacerlo y se dejen llevar por las marcas y no por el resultado. Underground Detailing dice, buenas gente, aquí está mi hermano Moshe también, saludos Moshe, en su carro empecé a hacer las primeras pruebas de detailing. Rodolfo Segovia desde Argentina dice, saludos, buenísimo, buenísimo tema. Esta es la pregunta que te quería hacer, mi amigo Chex. Tú dijiste, hay ciertos clientes que no tienen expectativas reales, que piden cosas que no son posibles. ¿Te ha pasado alguna vez que tuviste un cliente que te pidió algo y que tú con tu conocimiento sabías que eso no tenía lugar? Sí y no. ¿Y cómo manejaste esa situación? Porque a veces creemos que como nosotros estamos al servicio de nuestros clientes y tenemos que satisfacer sus necesidades, también, escúcheme lo que voy a decir y voy a decirlo con el mayor cuidado posible. Tú en el negocio estás para satisfacer las necesidades de un cliente, pero no los caprichos. Y te doy la pauta si tú tienes alguna historia. Yo tengo una historia de terror de un problema serio que me metí por querer satisfacer un capricho, no una necesidad. Amigo Chex, ¿te ha pasado alguna vez eso?
Sí.
Cuéntame una historia de terror de esas de Halloween.
No, de Halloween, ¿qué te digo? Fíjate una... Y yo no sé por qué. Parece que los Mercedes-Benz son como la maldición del negocio. ¿Podemos seguir con la historia de este muchacho?
Por favor, es como el Eleonor de Memphis Reigns de 60 segundos. Hay algo con ese carro que siempre da clavo.
Sí, entonces haz de cuenta, cuando se trabajó aquella vez, la primera vez, ¿sí? El pulido se hizo a 3 pasos, o sea, se checó perfectamente el trabajo y demás. Obviamente, pues bueno, nosotros, yo pienso que cualquier detallador no va a tomar como primera elección lijar todo el coche para nivelar casca de naranja, de ahí pulir y demás. El cliente lo checó de arriba abajo y de todos modos no se fue contento con el brillo, ¿sí? No se fue contento con el brillo para nada. Y nos podemos remontar un poquito más atrás cuando a un negocio que, bueno, ya un colega se lo quedó por ahí, que se llama Premier Auto Detail. Por ahí nos había llegado una GLC 300, y también la misma historia, tenía rayas muy finitas y nos pidieron apoyo en aquel tiempo. Llegamos, nos dicen, oye, ¿cómo quitamos estas rayas? Ah, pues mira, bien sencillo, le pasas lija 3000 muy suave y le pules aislado y mira, se van yendo. Y de repente dicen, no, pues entonces si ese es el caso, pues vamos de una vez a lijarla toda y dale. La camioneta quedó preciosa. Cuando la clienta, la dueña de la camioneta, fue literal el que se la entregó, literal les dijo así como de yo esperaba que brillara más. Hijo, cuando nos dijeron eso dices, ay Dios, bueno, con este muchacho te digo de lo de la Mercedes, yéndonos un poquito ahora sí que al presente, hace uno como 2 meses. La alcántara, pues al final de cuentas es una tela que hay que tratar con mucho cuidado, porque mientras más le exiges, más la comprometes o llevas más el riesgo de que algo le vaya a pasar, ¿sí? Y haz de cuenta que de todos modos, o sea, se le hizo una muy buena limpieza y el muchacho la vio y literal, ahora sí que al encargado del negocio, al buen Oscar, que pues esperaba que se conectara por ahí, pero pues ya vi que anda todavía un poquito enfermo el día de hoy. Literal así le dijo, pues es que esto parece trabajo de autolavado. No, eso sí son golpes al orgullo, pero durísimos.
¡Qué bárbara!
Entonces, entre que te dice que no esperaba, de que esperaba más brillo y que la limpieza de la alcántara estuvo pésima, o sea, de que pues para eso mejor se veía un autolavado, híjole, dices, ¿qué onda? Ahí voy a contar también la historia de un amigo, justamente, de esos así garrafales en una Jeep. Él por querer sacarle una última manchita, así una nada que tenía, se desesperó y le subió de velocidad a su pulidora rotativa con un cepillo.
Mal. Ya he pasado por ahí. Y tengo y los técnicos
le,
y no.
Sí, se le percudió el pedazo y me dice, oye, ¿qué puedo hacer? Me manda la fotografía. Y yo dije, no, ya, ¿sabes qué? Tienes que conseguir el lienzo. Afortunadamente lo pudo conseguir, el cliente lo vio, estuvo bastante, bastante tranquila la cosa y bueno... Cuarto caso, vamos a cambiar de Mercedes-Benz, vamos a una Toyota. No, una persona que, híjole, estaba esperando que el cerámico literal fuera como un campo de fuerza y que no se le rayara para nada la camioneta. No, pues imposible, mejor la mandamos a Expel. O sea, se le iba a hacer un servicio muy bueno de cerámico, pero pues al final de cuentas ahí sí pesas y dices... Okay, hacerle un servicio de cerámico y tenerlo aquí cada 3 días totalmente. Reclamando y es... No,
totalmente, o sea, totalmente.
Nomás una pulidita rápida, ya se le fueron las marcas, vámonos. Y una con un Mercedes, por ejemplo, esa estuvo muy buena. Él fue un cliente de los que inició con nosotros cuando empezamos a pilotear cerámicos. Entonces, en ese tiempo le hicimos un preciazazazazazazo en un tratamiento de cerámico justamente, ¿sí? Pero lo ve y dice, es que no le pusiste cerámico aquí, tampoco le hiciste acá, no le hiciste eso, no le hiciste el otro, como la vez pasada, y te quedas como de, bueno, la primera vez fue una introducción, era cuando estamos dando a conocer con los servicios de cerámico. Pues va, adelante, se le hace. Y luego nos reclama que le dimos que le dimos ahí un trancazo al coche. Pues sale, el cliente por una cantidad baja se fue con cerámico en molduras, o sea, con cerámico pues en las molduras internas, vamos, en algunas de, o sea, de lo que serían los marcos dentro de su CLA, ¿sí? Se fue con una mala pintada que tenía reparada, con lo del golpecito reparado, entonces se fue con coche pintado, pulido, cerámico, dices, no, Dios mío.
Bueno. ¿Y sabes cuál es el problema en este tipo de cosas? Es que una de las cosas que afectan o hace que los negocios de detailing fracasen es porque tampoco hay procesos. Entonces, una de las cosas en las que tienes que empezar a pensar en tu negocio detallado es cómo empiezas a ordenar la forma en la que trabajas primero, cómo atiendes a tus clientes, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Yo tuve una ocasión donde tuve un cliente que tenía una raya, llegué yo, le dije, eso no va a salir, puedo disimularla, voy a disimular los bordes y redondearlos, lijé. El cliente siguió insistiéndome, no, todavía se puede más. No, mira, aquí está la pintura, esto es lo que mide, le llevé un post-it, este es el grosor de la pintura. No, por favor, sigue. Y ahí va Don Camello y intenté desgastar un poco más el transparente. Yo le dije, ya no voy a seguir. No, dale una vez más. Y tenía el cliente aquí en la espalda. Accedí, cometí el error, accedí, lijé, todavía se miraba, ya no se miraba tan visible o notorio, y obviamente, como yo siempre digo en el tema del lijado, lijar es la cosa más fácil que existe. Lijar bien son otros 100 quetzales, son otros $100, eso sale de otro costal, pero lijar como tal es lo más fácil. El meollo del asunto está cuando después de lijar tenés que eliminar las rayas, y así cuando es. Empecé a trabajar con la máquina, pues para hacerte la historia larga, corta, abrí el transparente y el cliente, no, que cómo es posible, ahora necesito que me pague la pieza. Yo le dije, tú fuiste el que me insististe, y el cliente me dijo, pero si vos sos el experto, vos me hubieras frenado. Y de hecho, mira, casual, se llamaba Sergio. Yo le digo, Sergio, pero me estás insistiendo, te lo expliqué. Sí, pero si vos sos el experto, vos te tenés que parar. Eso me pasó cuando llevaba yo más o menos unos dos años y medio en el rubro. Desde ese entonces, cuando él me dijo, vos sos el experto, vos te tenés que parar, me he pasado, no han sido muchas ocasiones, pero he pasado un par de ocasiones, le digo, este es el diagnóstico, hasta aquí voy a llegar, lo que usted me pide o no es factible, no es realizable, o simplemente es un riesgo que no estoy dispuesto a correr. Así tal cual. Y la gente obviamente empieza a darte tu lugar cuando tú como profesional te das el lugar. Nos pregunta mi amigo Ospring, en 5 puntos, ¿cuáles serían las cosas que matan a un local de detallado? Y ahorita quiero que empecemos a entrar en materia. Si gustas, puedo compartir yo 2 y tú compartes 3, ¿te parece?
Ok, perfecto, adelante.
Una de las cosas que creo yo, bueno, hay muchas, si puede, el amigo acá de Colombia nos pide 5, pero vamos a empezar a enumerar. La primera que yo creo es, y con esta como visión del negocio, es que nos enfocamos mucho en la parte técnica del detallado, que olvidamos la parte de la gestión empresarial. Puede ser que no seas el mejor detailer, puede ser que no dejes carros inmaculados de varios días de trabajo, como nuestro buen amigo que estaba aquí, Damián Amarante, o Rodri Cabanay, Mati Andrade, o todos aquellos detailers maravillosos que hacen muy buenos trabajos y que elogian su trabajo. Puede ser que si estás empezando, no llegues a sus acabados todavía, no tengas el setup, no tengas luces, y está bien. Lo que no te puedes permitir es no tener ventas en tu negocio, porque las no ventas lo van a matar. Sí, es normal que haya temporadas donde no hay ventas, que es difícil. Lo pasamos todos los negocios de todos los tamaños. Pero el objetivo o la parte o el error principal en el que me quiero enfocar en ese momento es que no descuides la parte de cómo empezar a vender tus servicios, cómo promocionarte, porque eso es clave. No hay cosa más triste que tener un buen producto que no se venda. Por eso hay ciertos libros que están en la lista del New York Times como best seller, en inglés, mejor vendido, no best written, mejor escrito. Y con esto no estoy apelando a que hay que vender agua de colores y vender humo, no, porque un negocio así no va a durar tampoco el tiempo. No,
de todos modos, el cliente cuando ve el engaño y cuando ve que es
totalmente,
algo así. Que
y por eso quiero hacer la aclaración. Lo que estoy tratando de decir para aterrizarlo es que es importante que trabajes tanto en tu oficio y en aprender cosas técnicas, como en aprender habilidades, estrategias para poder promocionarte, porque eso te va a servir en el detallado y en cualquier tipo de negocio. Ahora, dale, dispárate una ahí, tu amigo Chex.
Fíjate. Nada, no, todavía no va a quemar esa.
La no, otra... Dale, me llega que sea como que la pistola. Esta bala me la tiro después.
Sí, porque...
Dale, dale una. Empezá una light, así estamos, vamos entrando en calor. A ver la gente que está viendo ahí, que nos diga qué parece. Y después ya voy a leer unas partes de las preguntas que nos están haciendo los amigos acá en vivo. Dale, amigo.
Ok, la segunda yo pienso que es... ser detailer antes de ser empresario. Ahora sí que, como lo dijo alguna vez el buen Body Balastro en su programa del próximo Gran Pastelero, ¿no? Uh-huh. Es una dinámica en la que dicen, ¿sabes qué onda? Vas a hacer así como una venta real, ¿no? O sea, aquí están las recetas, aquí eso, y ahora sí que el que más vendió, pues literal fue el que pasó, ¿no? Y él les dice directamente, mira, ¿sabes qué? La neta, a mí lo que es la repostería, la pastelería me apasiona demasiado, pero antes de repostero yo soy empresario. Y eso es una cosa que tenemos que ver ahí. Y ojo con una cuestión también, es el balance entre pasión y empresa. Porque si te ves muy ambicioso, o más bien si te ves muy codicioso, o sea, así como que quieres todo el dinero, vamos mal. Pero si también... pues, o sea, digamos, si en caso contrario es como que todo perfecto, todo vanidad, todo detailing, tampoco va, porque si no volvemos a lo mismo, que es lo que se habla como costo de la vanidad. Si tú, por ejemplo, metes 140 pesos o ponga la moneda que quieran a la hora, por decir así, y tú le metes 3 horas adicionales a cada carro que no estás cobrando, imagínate al final del mes y al final del año cuánto estás regalando de tu tiempo que podrías estar haciendo dinero, ¿sí? Y es más, o sea, y ahora sí que, como diría también Avan Lacroix, como lo han mencionado algunas otras personas, para los que tienen familia y todo eso, esas horas las podrías estar invirtiendo con tu familia, y eso, créeme, lo que te, o sea, sí baja muchísimo el estrés. ¿Por qué? Porque acuérdense que, bueno, cuando uno ya tiene más obligaciones, ya sea esposa, hijos y demás, tiempo que uno no está en la casa es tiempo que luego se cobra, pero con creces bastante intensos. Entonces, hay que mantener ese balance, ¿no? O sea, sí se trata de echarle ganas al negocio y todo, pero hay que mantener un buen balance, como dicen, el work-life balance.
Totalmente, totalmente. Aquí mi amigo Alonso Rodríguez Trujillo, desde Mérida, quien es también moderador de nuestro chat, dice, ¿qué es mejor? ¿Paquetes de detallado con un precio fijo o a manera de módulos y decirle sí o no al cliente en base a lo que se pueda trabajar del vehículo? Esa es otra pregunta que mucha gente tiene, es, ¿le doy un precio fijo al cliente o le digo que va a depender de cómo está el vehículo y en el estado en que está? Yo sé que esta respuesta pues va a depender de la visión de cada negocio, porque claro, para unos es sí precio fijo, para otros es no precio fijo, y creo que las dos tienen sus ventajas y va a depender tu visión. Pero ¿qué nos puedes decir respecto a eso?
Fíjate, ahorita que estaban mencionando de paquetes, yo, vamos, sugeriría lo siguiente. Haz paquetes, o sea, como para que sean, digamos, servicios rápidos, ¿no? O sea, ¿qué vamos con esto? Ah, ok, vamos a hacer un pulido y encerado. Vamos a hacerlo de volumen. No te enfoques en una corrección a 2-3 pasos o algo así demasiado wow. ¿Sí? O sea, como que sea, digamos, o sea, algo circulante que vaya por ahí. Como, no sé, lavado de interiores, pulido, encerado y esto, por, si los cobras por separado, 3,000, bueno, 2,700, por decir. O sea, pero dejarlo, digamos, como para el segmento de gente que está buscando el paquete, ¿no? Pero ya si te llega un gallo que dices, no, es que fíjate que yo conozco de correcciones y hace yo 20 años le daba a mi carro y cosas así por el estilo y sé lo que es un trabajo de calidad, mijo, usted no es candidato a paquetes, véngase a los individuales y aquí no hay descuento y aquí no hay nada de eso, aquí véngase a las grandes ligas.
Totalmente, y creo que es clave que podamos nosotros identificar ese tipo de cosas para poder en realidad hacer una distinción de a qué le vamos a dar una prioridad, porque hay gente que ni siquiera tiene el concepto de prioridad, es decir, hay una sola cosa que es sacar rayas, y eso es importante, pero hay más cosas que hay que tomar en cuenta. Mi amigo Maximiliano Cabanay, hermano, el gran Rodri Cabanay, está acá, gusto verte por acá, mi amigo, dice, primordial hacer una inspección detallada al ingresar un vehículo. Es importante que dentro de estos procesos nosotros Número uno, hagamos una inspección ocular con el cliente, tomemos fotografías. De hecho, en la parte de mi curso online, yo muestro las plantillas que yo uso y el modelo, hay un video por ahí que puse donde medimos la pintura, vemos qué rayones tiene el carro. Una clave, por ejemplo, si vas a detallar un motor, yo le digo a los técnicos que trabajan conmigo, mira, es obligatorio que encendas el vehículo, le tomes una foto al tablero antes de iniciarlo y todo esto vamos armando un perfil como que fuera un paciente, ¿no? Porque la claro. verdad que eso somos doctores de alguna manera y tenemos que diagnosticar y reparar o restaurar lo que haya que enmendar. ¿Qué bueno. otro error se comete, amigo Chex? ¿Por qué fracasan ciertos negocios? ¿Por qué parece que hay unos que les va bien, otros que les va mal? Es decir, ¿en qué están fallando algunas personas? ¿Qué errores se cometen en el detallado?
Fíjate, ahorita cuando estabas mencionando a alguien que dijo algo sobre los productos y demás, uh-huh. ahorita lo anoté. Y ese es buen tema también.
Por favor.
Muchas veces, ¿qué es lo que nosotros vemos en línea, ¿no? Que casi, casi que la fórmula del éxito, ¿cuál es? Fotografías despampanantes, maquinaria de primer nivel, productos de primer nivel. O sea, como que prácticamente ese síndrome que dices, si me visto de seda, pues ya es ventaja, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, hay veces, por ejemplo, y tocando ¿no? la parte de los mercados, muchas veces nosotros queremos decir, ah, es que fíjate que acaba de salir el pulimento, por decir, el ultracot de Carpro, por decir que, o sea, que acaba de salir y todos, wow, no, es que yo lo quiero probar y demás. Y uh-huh. bueno, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues si eso es la moda ahorita, pues adelante, ¿no? O sea, yo le entro y lo compro y lo utilizo y demás. Pero dentro de nuestro mercado tenemos, digamos, como un cierto tipo de precio estándar. Obviamente eso no significa que nosotros como detalladores lo tomemos, vamos, así como algo, o sea, como algo así súper obligatorio que sea un estándar, uh-huh. pero es una referencia, ¿no? Al final de cuentas, para ver más o menos cuánto está dispuesto a pagar el mercado. Entonces, uh-huh. si yo empiezo a ver que la gente que hace trabajos de mayor calidad, por decir, empieza a cobrar 2,000, 2,500, 3,000, que es más o menos la media. Pero yo empiezo a ver que el uso de ese producto para mí personalmente no me sale según mis gastos.
Totalmente.
No es factible que yo lo tenga, por más bueno que sea, por más innovador que me vea. Lo único que estoy haciendo es prácticamente literal, ¿sí? Agarrar y así, mira, estar sacando dinero de la cartera y regalándolo, pero regalándolo a lo loco. Y hablando incluso dentro de eso, también otra de las cuestiones que también pues mata los negocios es no saber en qué se van las cosas, no llevar un registro, como decir, ah, pues simplemente yo cobro y cobro según así. No.
Esa es una ciencia detrás del hecho, de hecho, o sea, lograr poder ponerle precio a tus servicios. Hay gente que no sabe, por ejemplo, cómo ponerle, cuánto cobrar. Y creo que es una de las cosas que nos hace falta aprender. Últimamente, pues, hay mucha información y muchas personas haciendo cursos. Y pareciera que el tema de cursos y se crea, y voy a decir esto con mucho respeto, porque tanto tú como yo en algún momento damos cursos, pero se ha creado, igual en términos generales, como una panacea acerca del curso y del oficio, que hay muchas cosas que quedan en el aire. Hay gente que termina frustrada porque después no sabe cómo hacer un servicio, no sabe qué vender, qué precio ponerle, lo que tú dijiste, cómo costear. Supongamos que ya pudiste costear, asumamos que ya le pegaste por arte de magia. ¿Cómo manejas las finanzas? ¿Cómo asignas un rubro para la luz? Si trabajas a domicilio, ¿cuál es el precio que te vas a pagar a ti? Porque aunque trabajes a domicilio, tú como técnico deberías de tener un salario y sobre ese salario ver si te quedó algo de ganancia al final del mes. Y son este tipo de temas que no se ven y no se dan en los cursos. ¿Me puedes comentar algo al respecto? En realidad es un gran vacío, es un gran abismo. Pero mientras más ducho seas con la rotativa, mejor. Porque en este curso vas a aprender a que a usar la rotativa que sea como una extensión de tu antebrazo.
Es correcto. Y al final de cuentas, la rotativa podrá generar dinero, pero el papel nunca miente. O sea, eso sí también es otra de las cuestiones. Y dentro de lo que comentas, Levi, es muy cierto. La parte de la administración de negocios, mercadotecnia, todo esto, se le da un lugar, pues, muy bajo, ¿no? Digo, yo sé que muchas veces dentro de los cursos sí va gente entusiasta o va gente que dice, a ver, pues vamos a ver de qué se trata. O hay gente que dice, bueno, yo ya estoy en un cierto nivel y lo que quiero hacer es subirlo. pero lo que te vas encontrando es de que poco a poco el quórum o en los cursos, lo que está sucediendo es de que más gente con negocio ya está yendo. Totalmente. O hay gente que quiere dar el salto y dice, a ver, déjame ver de qué se trata, a ver si puedo dar el salto, ¿no? Y cuando no sabes cómo combinar esas partes, ahí es donde empieza lo bueno. Fíjate ahorita que me acuerdo dentro de, por ahí va la historia de un buen amigo que está en Puebla. Vamos a omitir su nombre esta vez.
Omitámoslo.
Sí, pero él estaba, o sea, pero haz de cuenta que él antes de irse a Puebla, pues estaba en Tula. Y haz de cuenta que, y bueno, no, ahora sí que nada más para hacer la cuestión, no estabas hablando de otro muchacho que te está recibiendo en Tula. Haz de cuenta que él cuando fue conmigo a curso Aguascalientes, él me estaba platicando, es que yo me quiero dedicar a esto, porque pues ya al final de cuentas de lo que estoy, o sea, vamos, dentro de lo que, es que de ahí me llegó nada más la notificación. La notificación,
dale.
Exactamente. Y haz de cuenta que empieza, no, es que yo me quiero dedicar a esto y demás. Y le dije, mira, yo la única recomendación que te daría es que ahorita tienes un trabajo fijo, es de que de preferencia, y esto es una recomendación que ha hecho Evan LaCroix, que ha hecho Rennie Doyle, varios, tengas un colchón con el que tú puedas subsistir 6 meses, pase lo que pase, como lo estás haciendo hasta ahorita. Ok, está bien, va.
O bien tener un trabajo y empezar a hacerlo de medio tiempo, creo que es lo que la gran mayoría dice. Así lo hice yo, es decir, hasta que logré tener... Y hay gente que se tira al agua de una vez y está bien, y obviamente porque no todos tenemos los mismos gastos, ¿no? Claro. Y necesitamos, pero lo importante es como tener esa parte o ese margen que te permita seguir operando, ¿verdad?
Así es, y haz de cuenta que qué sucede, ¿no? Que como 3 o 4 semanas después me dice, ¿adivina qué? ¿Qué pasó? No, pues ya renuncié y ya me voy a poner a pulir. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Con la falta de capital, pues obviamente empiezan luego los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, al final de cuentas, pues nosotros generamos gastos sí o sí. O sea, ya sea para una vivienda, ya sea para comer, ya sea para lo que sea. Entonces, es por eso que se recomienda, pues, tener como ese colchoncito de que, claro, si por cualquier cosa no ingresa, no nada, adelante, ¿sabes qué? Tienes de dónde apoyarte y no hay tanto lío, ¿no? Entonces empieza toda esta cuestión y obviamente pues entre altas y bajas, ahí la ha llevado, ¿no? Pero eso también, créeme, lo que a mucha gente sí la desespera demasiado. También ahora sí que un caso muy reciente, también otro colega de Guadalajara justamente, misma historia. Oye, entonces, ¿qué me recomiendas hacer? Bueno, pues la misma historia, junta un dinero para que lo tengas de reserva y vele dando, y si por algo un día no tienes trabajo y eso, bueno, pues es un día menos que le, o sea, que le quitas a tu, o sea, vamos, ahora sí que a tu colchoncito y adelante, ¿no? Y por ahí dije, antes de que se me olvide, tocaste un tema y, ya me acordé, en donde decías lo de combinarlo con un trabajo de medio tiempo y demás. O luego también cuando la gente dice, es que fíjate que estoy trabajando y pues me quiero dedicar a esto. Una recomendación que valdría la pena hacer es, hasta que el negocio te dé lo que tú estás generando, aviéntate. O sea, si quieres, mientras mantenerlo como mitad y mitad, ¿no? Por ejemplo, un buen amigo en Monterrey, Andrés Reyes, así fue. O sea, él no le iba nada mal en su trabajo y cuando vio que con el detallado explotaba más y ganaba más, ahí fue donde dijo, ¿saben qué? Adiós.
O sea, pero fue una transición, ¿no?
Es correcto, sí. O sea, poco a poquito iba haciendo el cambio.
Sí, y hay gente que quizás va a decir que o le va a convenir más, lo logra hacer esa transición más rápido, pero lo importante es de que tú veas qué funciona para ti. Puede ser que hay alguien ya venía haciendo los trabajos, tiene el colchón, pero lo importante es ver o como que conozcas todas las variables, y parte de lo que nosotros queremos es que en realidad la gente esté como más informada. Dice Maximiliano Cabanay, que de hecho también es fundador de Orange Machine, que es el emprendimiento de Rodri Cabanay y el famoso canal en Argentina. Ese creo que es el punto número uno de por qué cierran o se frustran. El 80% de los talleres no sabe sacar sus costos y cómo cobrar a consecuencia. Esa parte es importantísima y es de vital importancia, valga la redundancia, de vital valor, el hecho de poder costear, porque dentro de esos costos, como he dicho, tienes que sacar los costos de los productos, de la cantidad de horas que tienes. Yo vi, de hecho, un video que hace Rodri, a Cabanel, le preguntan, ¿cuánto hay que cobrar? Bueno, dice, te voy a dar un ejemplo, yo pago una renta, yo pago luz, seguridad, ese tipo de cosas están inmersas dentro de mi costo, el setup que tiene. Eso no quiere decir que si trabajas a domicilio tengas por qué cobrar menos. Yo tuve la fortuna de que en mi país, cuando inicié esto, empecé a domicilio y llegué a posicionar mi emprendimiento como el emprendimiento de high-end detailing o detailing boutique en mi país. Pero eso lleva parte de un proceso. Y lo que dice Rory es importante. Ahora, a raíz de esto, mi amigo Chex, y para que vayamos aterrizando, nos dimos cuenta, y especialmente nos dimos, dijo el burro, te diste cuenta tú del gran abismo que había y que había una necesidad de hablar y que estos temas, pues es bien importante que los podamos discutir y que podamos charlar de ellos, que podamos hacer preguntas para que la gente diga, ¿cómo puedo yo mejorar mi operación? ¿Cómo puedo mejorar mis cosas? ¿Cómo puedo aprender a utilizar las redes sociales? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo empiezo a generar contenido? Y tuviste la maravillosa idea junto con varios amigos en Guadalajara de pensar, ¿cómo podemos hacer algo distinto? Y se te viene un proyecto a la mente y quiero que nos cuentes acerca de ese proyecto y la solución o el dolor que busca resolver esta propuesta que traes.
Fíjate, dentro de eso, el curso viene remasterizado. O sea, en este caso, si antes se veía, digamos, un poquito más superficial, un poquito más puntual, aquí lo que se busca obviamente pues es adaptarlo y traerlo, digamos, más actualizado según a lo que el mercado pide hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque hace 5 años redes sociales apenas empezaban a despegar. Hoy en día, con todo lo que sucedió con la pandemia, que todos estábamos en casa y demás, pues las redes sociales toman un impacto fuertísimo, más del que ya tienen. Entonces, obviamente, pues es ver redes sociales y obviamente costear. No es lo mismo la experiencia que uno tenía hace prácticamente 6 años cuando hicimos el primer pilotaje, incluso hasta digamos, te rememoramos mucho la cuestión de que cuando empezaron a hacer el costo de los servicios, varios estaban con cara de, si en ese preciso momento hubieran habido cuerdas para que se colgaran, más del 80% se hubiera suicidado ahí, literal.
Seguro.
¿Sí? O sea, porque empezaban a ver y dicen, chin, es que no, estoy costeando muy bajo, le estoy perdiendo y demás. Entonces, lo que hicimos para hacer un poco el cambio, pues es meter un curso en donde hablamos ya con terminologías, donde enseñamos la cuestión de los costos que al final de cuentas no se toman muy en cuenta, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Ok, tú tienes una máquina, pero bueno, en depreciación y en mantenimiento, ¿cuánto más se te va, no? O por ejemplo, tienes por ahí algunos imprevistos que nunca tomas en cuenta y cuándo ves tu margen de imprevistos. O que luego la gente dice justamente lo de cuánto cobro. Es que para empezar, pues tienes que ver cómo va tu proyecto y cuánto necesitas para hacerlo crecer. Entonces, obviamente es arrastrar el lápiz y también irte a algo pues que sea viable, ¿no? Porque tú puedes decir, no, pues es que fíjate que a mí me sale que una corrección a 3 pasos me sale 9,000 pesos. Ah, pues bueno, puedes decir, pues sí te sale 9,000 y pues que Dios te bendiga con el que te los pueda pagar, ¿no? Porque lo primero es encontrar a esa persona y la segunda es encontrar si este mercado de 9,000 pesos te da para seguir subsistiendo por cuánto tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, todo este tipo de cuestiones, aparte de la cuestión de redes sociales y demás, es lo que se va a ver dentro de los 3 días. Y mucha gente también decía así cuando empezamos a pilotear un poquito la cuestión. Oye, y sí se va a ver técnicas de pulido también, pero las vamos a ver con un enfoque más empresarial. Ya no va a ser la clásica de, ya agarré el producto y le puse y listo. No, señores, pesaditos, o sea, con un estándar de operación, todo para que la gente vaya viendo cómo ponerlo en práctica, llegar y hacer sus procedimientos en este caso. Y obviamente, pues con un seguimiento real para ver, o sea, no digamos así con indicadores muy, muy precisos, pero ver cómo les está yendo, pues las dificultades a las que se encuentren y estar para ellos durante un determinado tiempo hasta que despeguen.
¿Cuándo es que vas a tener va a ser este curso, mi amigo? Que de hecho, como bien tú mencionas, va a ser un curso de detallado, pero que tiene una inmersión en la parte empresarial y la gestión de un negocio. Para la gente que te está viendo, porque hay gente que te ve de varias partes ahorita, hay gente de Argentina, de México, de Colombia, y obviamente pues los de México que les queda más cerca, danos las fechas y quiénes van a estar, a ver, contanos.
Ok, el curso va a ser 16, 17, 18 de julio, va a estar todo el staff de Emprenditailers, en este caso pues ahí saludando al buen Antonio Sainz, al buen Steven Solís, al buen Francisco González, que ya también estuvo aquí en el canal dando una pequeña cátedra de pintura, un servidor y pues obviamente el invitado especial que justamente está aquí presente también, Levi.
Pues así es, amigos, voy a estar en el mes de julio de 16, 17 y 18 en Guadalajara. Voy a dejar aquí en el enlace las redes y el contacto de Chex para que puedan escribirle, para que les pueda dar más detalles para las personas que se encuentren en México o puntualmente en la ciudad de Guadalajara. Y si alguien quiere pues, hacer el viaje y que podamos compartir esos 3 días, la idea de hacer este curso es que tenga una visión totalmente distinta, que podamos tocar puntos y aquellas áreas donde por lo generalmente no se tocan, para que podamos equiparlos de mejor manera para que no cometan los errores que uno cometió desde hace 10 años atrás, porque esto es clave. Yo tengo acá, si me permites, no voy a leer el detalle completo, pero por ejemplo tengo acá uno de los listados de los talleres o las lecciones que va a tener el módulo. Vamos a hablar, por ejemplo, acerca del tema de cómo lidiar con proveedores, cómo escoger los productos. Vamos a ver acerca de qué hacer cuando sos introvertido y necesitas promover tus servicios y cómo hacerlo de una manera efectiva, de redes sociales, el tema de la expansión, pensar con una cabeza analítica. Vamos a hablar acerca del retorno de inversión. Vamos a hablar, por ejemplo, medios de pago, cómo deberían ser, el tema del proceso de cotizar, porque hay mucha gente que pierde negocios desde el momento en el que le cotiza y entabla esta conversación, ya sea por teléfono, por persona o por redes sociales. Y obviamente vamos a hablar de qué elementos prácticos se deben de tomar en cuenta en la transición de un empleo hacia el emprendedurismo. Bueno, y muchos temas más en general, ¿verdad, mi amigo Chex?
Es correcto. Y fíjate ahorita que comentas justo la parte de que se pierden, o sea, que se puede perder clientes con el mismo trato de uno. Esa era la bala del revólver que estaba esperando cuando por ahí nos dijeron de los 5 puntos. Puede ser el mejor, puedes tener las mejores instalaciones y demás, pero algo que yo sí he comentado, digo, no sé cuántos compartan el punto, es de que en este negocio, así como en muchos de servicios, las relaciones y el trato al cliente es primordial. Puedes ser pésimo en lo que haces, pero puedes dar una experiencia y un trato tan bueno que el cliente vuelve. Y puede ser un arrogante de ya saben qué.
Sí, sí.
Entonces, y eso obviamente pues al cliente le va a caer pesado y dice, no, es que fíjate que vas ahí y te tratan como si no supieras nada. O sea, te tratan literal como un niño, te quieren enseñar y se ponen todos arrogantes. Eso definitivamente es la primera cosa que va a cerrar mucho las puertas. Digo, obviamente va a haber también un segmento de gente que le gusta ese tipo de arrogancia, ese tipo como de trato pesado, pero bueno, personalmente yo considero que no es algo, vamos, a que genere mucho negocio, ¿no? Pero
no, definitivamente que no. Mi amigo, bueno, hay gente que se está ahí todavía agregando, dice Exclusivo Auto Spa, hay negocios que fallan porque se ubican en lugares que no tienen el nivel de pago y todo se les hace caro. José Ibarre Delfín dice, buenas noches, saludos. Jorman Cortés dice, Levi, pero no me queda claro cuánto cobrar por mano de obra y ganancia adicional al valor de los costos fijos. Como mencionamos al inicio, obviamente esta es una clase y podríamos pasar dando una tarde entera de costos, pero para no dejarte también en la nube y darte una estrategia práctica, acaba mi consejo para todas las personas que tienen dudas acerca de cuánto cobrar. Digo, esta es una plantilla general y hay que adecuarla y aterrizarla a cada uno. Número uno, si no sabes cuánto cobrar, es buscar en redes sociales tus 10 competidores más cercanos. No 5, no 3, 10. 10 competidores de tu ciudad. Pregúntales y si ya te ubican, decirle al tío, a la abuela, a la amiga, al amante, a la sucursal, espero que no tengas amante, decirle a tu novia, a la verdadera, a la oficial, mira, cotízame. Y mi consejo es hacer 2 cosas. Pedí que te coticen el precio para un carro sedán y para una camioneta. ¿Por qué? Porque querés ver si hacen distinción de precio y cuál es la brecha. Cotizales, pregúntales qué servicio tienen y recopilas esa información en un Excel. Una vez tengas recopilada la información en un Excel, te vas a dar cuenta que van a haber emprendimientos que cobran mucho y otros que cobran menos. Dentro de esos van a haber emprendimientos que tienen negocios y tienen negocios ubicados en muy buenos lugares de la ciudad, es casi seguro que van a ser los más altos. Y van a haber negocios que están por debajo y van a haber negocios que incluso son a domicilio. Trata de identificar todo eso. Aquí viene, por eso digo que no hay una respuesta fácil, porque aquí te tendría que preguntar yo a ti, tú tienes un local, tú Exacto. vas a domicilio, ¿cuánto has invertido? ¿Cuánto tiempo tienes en el mercado? ¿Cómo está tu cartera de cliente? ¿Cómo está percibida tu marca en el mercado? Pero para darte algo aterrizado en estos dos, tres minutos que nos quedan, mi consejo es que una vez tienes esos dos competidores, trates de tú, con un juicio crítico, diciendo, ¿en dónde podría catalogarme yo? Todos vamos a querer estar arriba del 10, ser el 15, pero hay que ser realistas. Entonces, aquí sí vienes tú a darle el valor a tu trabajo de acuerdo a las inversiones que has hecho y cómo estás percibido en el mercado, y ya puedes tener una idea de cómo iniciar. Si no tienes un portafolio, lo he dicho siempre, lo repito, mi consejo es, como le dicen los gringos en Estados Unidos, FNF, Friends and Family. Empezás con la familia y los amigos a hacer tu portafolio, y obviamente pues vamos a hablar ya en el curso que van a ser 3 días, vamos a ver de manera pues más práctica los consejos. Maximiliano dice, Levi, acordate que estoy esperando el vuelo y hospedaje, vamos a invitar a Maxim que se venga para acá. Dice Jorman Cortés, ¿va a ser virtual o solo presencial? Pues de momento, mi amigo, va a ser únicamente presencial, porque vamos a hacer ejercicios, vamos a dar plantillas, pero lo importante era que pudiéramos hablar y que, ya sea que hay muchas personas que quizás no van a poder asistir, pues se vayan. Y te voy a decir una cosa, tal vez no con las respuestas, pero es importante que se vayan con las preguntas correctas, que a la larga eso es lo más importante, porque así a veces es. Estamos tan obsesionados con las respuestas, pero cuando te empiezas a hacer las preguntas correctas y te dedicas, creo que empiezan a avanzar. Mi amigo Chex, creo que vos eras el invitado y terminé los últimos 3 minutos hablando más yo. Por favor, amigo, contanos el consejo para aquellas personas que están teniendo dificultades en sus negocios de detallado. Dificultades con ventas, a veces dificultades, fíjate que a veces ni siquiera es con ventas. A veces gente que no quiere tratar con el cliente, que detesta a las personas, detesta que le pregunten, cree que los clientes son tontos. En general, sin importar cuál sea el problema de las personas, ¿qué consejo le das a aquellas personas que están luchando en su emprendimiento para que no fracasen?
Lo primero, no desistas. Lo segundo, si caes en el supuesto que dijo Levi de que no te gusta estar lidiando con la gente o demás, una de dos, o págale a alguien que sea muy bueno para eso, o pues desarrolla la habilidad, no te queda de otra, ¿sí? Vuélvete diestro con los números, y justamente me gustaría aportar un extra de lo que tú habías comentado con respecto a lo de los costos. Para mano de obra, algo que puedes hacer muy rápido, y eso fue algo que había mencionado, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, el que hizo el síndrome de Detailer's Helper. Se me fue por ahí el nombre. Ay,
se me fue también a mi hora también.
Sí, y haz de cuenta que es lo que comentó alguna vez. Si quieres algo bien sencillito para eso, pues está bien, bien fácil. Y dice, ¿con cuánto vives al mes o al año? Y sobre eso, por decir, no sé, si tú vives al mes con 30,000 pesos, por decir, pues lo divides en 30 días, toca de 1,000 diarios. 1,000 diarios sobre 8 horas, ahí ya tienes tu costo base de mano de obra y lo demás, pues ya lo tienes que ir calculando tú. O sea, dice, esa es una fórmula así rapidísima para ayudarte a acelerar un poquito el proceso. Pero respecto a eso, señores, no desistan, hay que echarle ganas, van a haber días buenos, van a haber días mejores, pero también otra de las cosas, si ya después de haber intentado todo lo necesario, ya agotaron todos los recursos y demás, ya volvieron a replantear la cuestión y eso, y definitivamente no va por ahí, también digo, no hay que ser insensatos. Totalmente. Y pues hay que saber también cuándo retirarse, ¿no? Pero en este caso, mientras sea por cuestiones que pueden mejorarse, adelante, señores. Pues les digo, más que nada, no desistan, disciplina, van a haber tragos amargos, van a haber tragos dulces, y simplemente adelante. Y pues ahora sí que, pues si son creyentes, todo siempre en manos de Dios.
Totalmente. Aquí dice José Barra Alfín, cuando comienzas, ¿cómo haces un menú no tan caro que sea accesible para todos? Esa creería que es otra de las razones por las que muchos negocios fracasan o tienen dificultades, porque no tienen una habilidad para crear productos específicos para necesidades específicas, porque no conocen a su cliente. Así es de que vamos a tratar de verlo más a detalle en el curso, cómo podemos hacer para poder crear menús que sean pues idóneos al segmento al que yo quiero atender. Y la idea es que obviamente pues te puedas apuntar. Voy a compartir aquí en las redes sociales. Decinos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, mi amigo Chex.
Bueno, estamos como Chex Detailer en Facebook, también en Instagram, y en lo que es el Facebook personal es como Sergio RL. Como la L es minúscula, hay gente que piensa que es RI, pero no, es RL.
Yo pensé que era I.
Era ahí, sí, luego ese es el detalle que pasa. Y está viendo rápidamente eso que acaban de preguntar, Levi, ¿Te late si contestamos esa cuestión sobre lo del menú?
Dale, dale, por favor.
Ok, mira, aquí por ejemplo, ¿qué podrías hacer en este caso, no? Puedes tener, digamos, servicios que sean para mantener los gastos diarios y puedes tener servicios que sean los de, digamos, los de alta gama, que sean los lucrativos. Si tú te metes en servicios productivos, hay que entender una cosa. Es un cobro que estás dando por un tiempo estandarizado. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Si tú, por ejemplo, haces, digamos, un all-in-one, tres en uno, una cera limpiadora, llámale como quieras, y tú sabes que el proceso desde lavado hasta que entregas el vehículo son 3 horas, procura tenerlo en 3 horas y no le inviertas más tiempo, porque a partir del minuto 3 horas, o sea, a partir del minuto uno después de las 3 horas, ya es un tiempo que a ti ya te es contraproducente. Entonces, ahí ve balanceando y digamos que esos son como tus servicios de tentempié, como mira, ¿sabes qué onda? Si se te hace muy costoso mi servicio de corrección o los servicios alta gama, tengo esto para ofrecerte. Y aquí me gusta mucho algo que dijo Gary Dean alguna vez. El estándar de resultado y de exigencia de un detallador suele ser 1.5 a 2 veces mayor al de un cliente común. Entonces, lo que nosotros consideramos como un trabajo que no
Totalmente.
está tan bien hecho, es un trabajo que llega el cliente y dice, pero ¿cómo que no está bien hecho? Ve, lo quedó fascinante, se ve como nuevo y tú te quedas así, pero está todo rayado. No importa. Deja que el cliente goce lo que pagó. Aquí principalmente es
Totalmente.
que o sea, el cliente tiene que sentir ese valor, o sea, tiene que, vamos, ver palpado o ver hasta cierto punto tangible o intangiblemente lo que está pagando. Entonces, igual, si vas a dar un servicio de alto valor, no le digas que es un pulido y encerado, porque no va a decir, ah, pues me está cobrando lo mismo que el autolavado, que el centro detallado, que me cobra la mitad o 60% menos. No, hay que verlo y hay que venderlo como un tratamiento que sirve para qué, pues para preservar la pintura por mayor tiempo o para protegerla de elementos como nadie más lo va a hacer. O sea, hacer cosas distintivas que no caigan simplemente como lo que todos los demás hacen. Entonces, hay que aprender también a venderse.
Eso es clave y eso es una de las cosas que uno tiene que aprender, ¿verdad? Es decir, es una habilidad que a algunos tal vez les va a resultar más natural y hay personas que definitivamente detestan vender. Es decir, yo detesto las ventas, yo quiero hacer, yo quiero detallar, pero es algo que vas a tener que aprender. O como bien dice mi amigo Chex, o vas a tener que aprender a delegarlo. Eso te va a costar un salario más. Lo importante es que encontré la forma de realizar ese proceso, ¿no? Ese intercambio, porque eso es lo que mantiene un negocio a flote, el hecho de tener buenas relaciones con tus clientes y el poderles dar el seguimiento. Una de las razones, vamos, ya me estoy picando, ya vamos a aterrizar, pero una también de las razones por las que los negocios fracasan es porque no logran tener repitencia con sus clientes. Estamos viendo este video en vivo, pero venite mañana. Voy a dejar aquí en la parte de arriba uno de los videos que hice, que fue de los primeros que más vista tuvo, es cómo diferenciarte del resto y aumentar tus ventas. Pero te lo voy a poner así rápido y ya vamos a aterrizar. Una de las formas de poder aumentar tus ventas es el principio de las ventas. El primero, para tener más ventas, y suena tonto lo que voy a decir, pero tenés que vender más. Suena obvio. Entonces, número uno, para tener más ventas, tenés que vender más. Para vender más, tenés que venderle a más clientes, pero es más fácil venderle a tus actuales clientes que conseguir clientes nuevos.
Así
Siempre el
es.
costo de adquisición de un cliente es más alto que el de un cliente que ya te
Que ya
conoce.
es fijo.
Entonces, es tu trabajo y es tu deber realizar y tener relaciones fuertes, no voy a decir fuertes, porque tampoco es como que salgas a comer con tus clientes y que te vuelvas mejores amigos, pero sí que haya cierta cordialidad. De hecho, en mi curso de Detailing Online, que doy todos los meses un taller en vivo, en el taller del mes de febrero, di un taller de cómo utilizar un formulario para tener una base de datos de clientes y donde puedes llevar un control de un registro de cuándo lo atendiste, qué servicio le hiciste, para cuándo le dejaste su mantenimiento, cuándo es incluso su cumpleaños para que le escribas o le des una cortesía, qué sé yo. Es importante que puedas tener esa repitencia porque eso es lo que mantiene a un negocio. Así es de que yo, Chex, encantado de poder haber estado contigo. Ya teníamos desde el año pasado más de 7 meses de que no estás aquí por el canal. Contento y primero Dios, nos vemos en que ya casi nada, en un mes, allá
Prácticamente.
en Guadalajara. Vamos a ver si hacemos de repente un en vivo. ¿Te parece uno chiquito? Porque no nos va a dar mucho tiempo, pero de repente yo creo que llego jueves ahí por la noche con ustedes. Nos comemos unos buenos tacos y hacemos un en vivo con el buen Steven y el buen Antonio y con Paco Glenn. ¿Te parece?
Así es, y pues la sorpresa, ¿no? De que también si alguna mujer se quiere apuntar para este curso, también por ahí puede haber una sorpresita de una instructora.
Ah, mira, buenísimo. Así es de que la gente que se ponga busa porque va a haber una sorpresa ahí para los que se quieran apuntar. Te dejo el micrófono a ti. Por favor, Chex, despedite de las personas y cerrás esta entrevista que también van a poder escuchar en audio en Spotify. El micrófono es tuyo, mi amigo.
Perfecto, pues otra vez agradeciéndote el espacio, Levi, pues va a ser todo un gusto tenerte en México, pues prácticamente dentro de un mes, porque ya es 15 de junio, justamente pues estamos a 30 días, y pues también agradecerle a tu auditorio el espacio por estarnos siguiendo, y pues ya saben, en lo que podamos aportar, apoyar, con todo gusto aquí estamos para que esta industria crezca y pues nos vaya como queremos a todos, que es más que excelente.
Muchas gracias, amigos. Así es de que gracias por vernos. Por favor, suscríbanse al canal. Y si es primera vez que estás acá, entra acá a eldetailerpro.com. Ahí he creado recursos gratuitos que puedes descargar y estoy enviando material totalmente gratuito todas las semanas si te suscribís a mi boletín. Chex, un abrazo y nos vemos muy pronto. Vamos a comer unos buenos tacos. Así que preparado porque me gusta comer muchos tacos.
No te preocupes, los que necesites, buffet, ya sabes todo, una atención de la que no te vas a olvidar.
Qué bárbaro. Así es de que vamos a darle aquí la entrevista. Un abrazo, amigos, y hasta la próxima.
Dale, saludos.
Bye.